GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva edición de GPS Internacional comienza recorriendo temas de América Latina y el mundo. Vamos a comenzar en Colombia porque estamos siguiendo lo que allí pasa. La rebelión popular a partir de la medida del presidente Iván Duque de este nuevo paquete tributario y de qué manera esto ha tenido consecuencias realmente fuertes. La salida a la calle de los ciudadanos y luego los hechos de violencia que se están dando en varias ciudades, fundamentalmente en Cali. Vamos a hablar con la analista Marta Hernández respecto a esta situación. ¿Qué pasos siguientes se pueden dar? ¿Está fracasando Iván Duque en su intención de negociar con alguna de las partes en conflicto? Vamos a ver qué nos cuenta Marta Hernández sobre este tema. Iremos también hacia la India. Ustedes saben, hoy uno de los países que más está sufriendo, al parecer no le está yendo nada bien a la política sanitaria a partir de las medidas del gobierno indio. Han llegado ahora nuevas vacunas, vacunas Sputnik, que le ha proporcionado Rusia, con la especialista en relaciones internacionales y especialista en el seguimiento de la India, Daniela Guerra. Estaremos conversando estos detalles. Y miren ustedes qué curiosidad, un nuevo asteroide que hasta ahora tenía un número, el 5346, ahora tendrá nombre y se llamará Mario Benedetti. Llevará el nombre para siempre ese asteroide, a miles de kilómetros en el espacio, de este importantísimo autor uruguayo de relevancia mundial. Vamos a conocer, porque esto surge de una propuesta de estudiantes y docentes de un liceo público de Montevideo. María Magdalena Acuña, profesora de astronomía, responsable del laboratorio de ese liceo, nos estará contando por qué eligieron este nombre tan particular para este homenaje tan querido. Comienza entonces un nuevo GPS de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Compartimos ahora noticias. En Colombia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asumió la Cancillería en medio de una ola de críticas internacionales a raíz de la represión de las protestas que llevan 3 meses. El presidente Iván Duque afirmó que le pidió a Ramírez que ejerza la representación de Colombia en los espacios multilaterales, donde el país quiere reafirmar no solamente su talante democrático, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos y siempre volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos, dijo el mandatario colombiano.
Le he pedido a la nueva canciller de la República que asuma también el reto de sacar adelante toda la política migratoria de nuestro país, de fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa, pero también abrir nuevas fronteras para nuestro país que estén articulándose también con otras carteras, particularmente nuestra representación en la OCDE, nuestra representación en la Alianza del Pacífico, nuestra representación en la Comunidad Andina de Naciones, nuestra participación en la OTAN, nuestra participación en la OEA y en Naciones Unidas. Tengo todas las garantías como colombiano de que la Cancillería estará en excelentes manos con la doctora Marta Lucía Ramírez. Ella además ha venido trabajando temas que serán también desplegados en la diplomacia de nuestro país. Los temas relacionados con la protección de los océanos, los temas también relacionados con una diplomacia que defienda los derechos de la mujer, que además muestre el espíritu que tiene nuestro Plan Nacional de Desarrollo de abrir oportunidades para la mujer y para la juventud. Y por supuesto, también hacer una diplomacia que nos permita abrir nuevas fronteras de inversión en nuestro país y nuevas fronteras también para las exportaciones.
En Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso, quien asumirá el lunes 24 de mayo, presentó a los 11 ministros de Estado que lo van a acompañar en su gestión. Lasso confirmó a 14 colaboradores, especialmente del Frente Social, quienes se han reunido con los ministros salientes como parte de la transición con el mandatario Lenín Moreno.
Nos va a tocar a partir del próximo lunes realidades muy complejas, necesidades ilimitadas, con recursos muy, muy limitados, donde vamos a tener que priorizar y priorizar comenzando por el hambre que sufren más de 300.000 familias ecuatorianas. Cuando uno prioriza, aunque administre escasez, los recursos aparecen, amigos. Cuando uno tiene abundancia y no sabe qué quiere hacer en la vida, los recursos se desperdician. Tenemos que luchar contra la desnutrición crónica infantil. Tenemos que trabajar en un país abierto al mundo que atraiga inversiones para generar empleo, para reactivar la economía. El ministro de Comercio Exterior y Pesca será Julio José Prado. El camino para lograr el desarrollo productivo es atraer inversión local e internacional con el fin de crear oportunidades de crecimiento en todos los sectores de la economía ecuatoriana. Julio José, cuento contigo para llevar a cabo nuestro plan de apertura al mundo, incluyendo en este proceso a las industrias nacionales, a los pequeños productores, a los emprendedores y a los comerciantes. Nadie invierte en un país caro, nadie invierte en un país ineficiente, nadie invierte en un país cuyo gobierno no sea consciente de que debe de mejorar su productividad. Ahí tienes un magnífico desafío, Julio José. Desde ese ministerio, con tus conocimientos de competitividad e innovación industrial, trabajarás incansablemente por la reactivación del Ecuador, especialmente por la generación de empleos, empleos de calidad para muchos jóvenes y mujeres ecuatorianas que esperan esa oportunidad.
En Perú, las autoridades confirmaron que no vacunarán contra el COVID-19 los días que van del 4 al 7 de junio, ya que muchos de los centros vacunatorios van a ser utilizados como locales de votación para la segunda vuelta electoral. El 6 de junio se va a realizar el balotaje entre los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Perú Libre, Pedro Castillo. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, explicaron además que realizarán la transición con las nuevas autoridades electas, a los que se le brindará todos los detalles de las medidas tomadas en el marco de la pandemia.
Desde que ingresó el gobierno de transición y emergencia, hemos presentado medidas para evitar y prevenir los contagios basadas en evidencias, en experiencia comparada, y hemos ido haciendo y venimos haciendo un monitoreo permanente de las mismas. Las medidas que estamos aplicando están dando algunos resultados que reportamos periódicamente. Sin embargo, también conocemos que esta pandemia tiene algunos cambios que muchas veces son cambios inesperados, ¿no? Creo que a cada gestión gubernamental le corresponde hacer las evaluaciones con sus equipos técnicos. Nosotros, como gobierno de transición y de emergencia, y además teniendo la responsabilidad de hacer la transferencia de la gestión gubernamental, vamos a transmitir todo el conocimiento acumulado y las metodologías que hemos empleado a cualquiera de los candidatos, del candidato o la candidata que resulte elegida en el proceso que se llevará a cabo en el mes de junio. Durante ese periodo de transferencia de gestión gubernamental, transferiremos las metodologías aplicadas, igualmente la información acumulada, y el nuevo gobierno tomará las medidas que estime más conveniente.
Primero, que por ley de neutralidad no nos vamos a pronunciar respecto a lo que alguno de los candidatos esté presentando al respecto, pero sí reforzar la idea que en este proceso todo está documentado. Y creo que eso es importante porque la pandemia no solo es un tema de salud, sino también es un grave problema social, y por lo tanto la manera como hemos ido permanentemente tomando medidas y evaluando estas medidas nos permite tener un registro claro que pueda servir no solo para las decisiones que el próximo gobierno pueda tomar, sino también para que todos aprendamos a continuar con una serie de cuidados, porque aún no sabemos cuándo la pandemia va a acabar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el comportamiento social y de cuidado que estamos teniendo es algo que ha venido para quedarse y es parte de de las reflexiones y las medidas que hemos ido tomando en el gobierno.
El 6 de junio también habrá elecciones en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está abierto a que participen observadores extranjeros ese día, pero aseguró que no se va a permitir ninguna actitud injerencista de gobiernos o entidades extranjeras.
Y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todos lados. México no es colonia, no es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, no hay nada que temer. Vamos nada más pues a estar pendientes. Y la misma ciudadanía, la misma gente, ayuda mucho en todo esto. Las redes sociales, las denuncias que se hacen, para que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros. Esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor, un grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución. No pueden estar entregando dinero ningún gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos en nuestro país. Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral.
Tenés que buscar un punto de conciliación, le dijo el expresidente uruguayo José Pepe Mujica al mandatario Alberto Fernández, haciendo referencia al conflicto en el sector cárnico que tiene Argentina. Mujica, que este jueves cumple 86 años, en su columna de Radio 10 de Argentina, fue saludado por el presidente Alberto Fernández. El exmandatario sostuvo que en el Río de la Plata, históricamente la carne es un hecho político determinante, y en adhesión, Fernández dijo que en el Río de la Plata, la carne no le puede faltar a la gente, porque el asado no es solo de Pepe, es de todos y para todos, y a todos se los debemos garantizar, dijo el presidente argentino.
Hola, Pepe, querido, feliz cumpleaños, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andas, Pepe?
Pero viejo, ¿cómo vas a estar a esta hora en el teléfono?
No,
con la Pepe, changa que tenés por delante, acordándote de ese viejo inútil.
No, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste el día? ¿Bien?
Me siento bien. Enterate de una cosa que cuando fui ministro se llamaba el asado del Pepe.
Claro, ¿cómo no voy a acordar?
Tenés que buscar un punto de conciliación.
Estamos en eso.
Hay que acordarse de la comida de los pobres y pelear por el mundo de la divisa. Es como chiflar y comer gofio. Una misión dificilísima.
No, pero vos sabés que todo el mundo sabe cuánto te quiero, cuánto te respeto y cuánto te valoro. Mira, ayer vos me decías eso. Ayer hablaba con Matías Culfas, que es nuestro ministro de la producción, y hablábamos del tema de la carne. Justamente. Entonces yo le decía, mira Matías, a mí me parece espléndido que los exportadores exporten carne. Pero mi mayor preocupación es que los argentinos puedan comer carne. Esa es mi mayor preocupación. Entonces yo le decía, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como hizo el Pepe, que hizo el asado del Pepe y le garantizó a los uruguayos poder tener carne a precios razonables y facilitó que se exporte lo resto.
Hablemos de Colombia, que viene marcando la agenda fuertemente en estos días en América Latina. La policía de Colombia actúa siempre con un mismo patrón a la hora de reprimir manifestaciones. El abuso sucede en los lugares con más índice de pobreza y los más perjudicados son los sectores más jóvenes de la sociedad. Esto lo dijo a nuestra agencia Sputnik el defensor de derechos humanos y líder estudiantil José González. González considera que la verdadera víctima en su gran mayoría es la gente pobre. Además, la mayoría es gente joven. Este es el marco común denominador. El abuso policial es muy sectorizado y muy discriminatorio, decía este defensor de derechos humanos, que viene siendo parte clave de todo lo que está significando la defensa de los manifestantes que se vienen encontrando, digamos que noche a noche, día a día, en diversos lugares de territorio colombiano, fundamentalmente en Cali. Vamos a analizar la coyuntura que se viene dando en Colombia en estas horas y sobre todo qué puede pasar de aquí en adelante. Estamos en contacto con la analista colombiana Marta Hernández. Bienvenida, Marta, a GPS. ¿Cómo analizas la coyuntura política del país tras semanas de constantes protestas contra el Ejecutivo? ¿Y cómo han actuado gobierno y oposición en este sentido?
Fabián, muchísimas gracias por la invitación a tu programa GPS Internacional en Uruguay. Un saludo cordial para toda tu audiencia. Sí, como tú lo decías, la situación en Colombia en el momento es absolutamente grave. Las cifras son alarmantes. Ya se llevan más de 21 días de paro nacional. Las cifras que tenemos hasta el momento, pues obviamente son más de 50 civiles muertos, más de 800 manifestantes heridos, más de 24 jóvenes que han perdido un ojo, porque como tú lo decías en la introducción, con el mismo modus operandi del ejército y de la policía, más de 180 manifestantes desaparecidos. Esto es pues de la fuente de la Defensoría del Pueblo.
Desde el punto de vista político, ¿cómo han actuado los sectores políticos colombianos? Tanto el gobierno, que tiene, por supuesto, activa participación en esto, como quienes se oponen políticamente, por ejemplo, a nivel del Congreso.
Claro que sí, mira, está muy politizada y está muy polarizada en las partes y el país, porque por un lado, pues como tú sabes, estas manifestaciones son a raíz de un paquetazo. Lo llamamos un paquetazo porque no es solo la reforma tributaria, sino también el paquetazo de la reforma a la salud, de la reforma pensional, que lo que quería era aumentar las semanas de cotización y las semanas y la edad para las personas se puedan jubilar. Y así una serie de reformas también educativas y demás, que son, como tú lo decías en la introducción, los reclamos que hace la juventud. Entonces, a un año preelectoral, este año es preelectoral en Colombia, entonces se aumenta la violencia y se aumenta la polarización.
En este sentido, ¿cómo visualizas la situación internacional? O sea, la relación internacional del gobierno de Iván Duque con otros países de la región. Por ejemplo, con los Estados Unidos, ¿podría presionar el gobierno norteamericano a Duque y de alguna manera tratar de incidir en esta situación? ¿Lo mismo otros países de la región, pensando más en América Latina?
Sí, claro que sí. Precisamente hay varios congresistas de Estados Unidos que le piden al gobierno estadounidense revisar la relación con Colombia y el apoyo que hace a Colombia a la industria militar, porque también esta reforma tributaria era para comprar unos aviones para combatir la violencia en Colombia. Entonces, obviamente, en un año de pandemia, pues no era el contexto y no era el momento ni para hacer una reforma tributaria, ni mucho menos para comprar unos aviones de combate a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también se ha pronunciado en cuanto a derechos humanos, a defensa de la protesta, y pide pues a la comunidad internacional una revisión de su relación con Colombia.
¿Y tú crees que el gobierno de Duque está en condiciones de escuchar un llamado de este tipo a la paz, o que definitivamente no está en su plan cambiar su postura sobre esta situación?
El presidente Iván Duque y todo su gobierno está muy, muy reaccionario. Como ustedes se han dado cuenta, no ha querido negociar con la mesa del paro nacional. Cuando se han sentado un par de ocasiones en estos 21 días a intentar negociar, no ha habido ningún acuerdo. También ahora, pues, los reclamos es que le bajen a la violencia desde el ejército y desde la policía, pero el presidente Iván Duque anoche convocó nuevamente a una rueda de prensa, hizo una locución presidencial donde ratificaba a todas las fuerzas del ejército, de la policía y a las autoridades locales que utilizaran toda la fuerza para levantar los bloqueos.
Marta, en ese caso también hay una denuncia efectuada contra Duque ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad. Esto es una imagen fuerte.
Sí, sí, por las cifras que te acababa de decir de cantidad de civiles muertos, heridos, desaparecidos, y también por el ataque a las mujeres y a los niños, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Popayán hace un par de días 4 policías violaron a una menor de edad de 17 años y la chica luego se suicidó, ¿no? Entre otros casos de violencia hacia la mujer.
¿Cómo crees que lo electoral se va a meter en esta situación? ¿Qué tanto va a importar la cercanía de lo electoral que tú mencionabas hace algunos minutos?
Claro, por un lado, obviamente la oposición está pues aprovechando esta situación y esta coyuntura, ¿no?, para apoyar las manifestaciones, para mostrarse también y pedir ayuda internacional también para tener respaldo y visibilidad internacional. Y el gobierno, el Centro Democrático, pues también se prepara en esta coyuntura preelectoral utilizando la fuerza y utilizando siempre este mecanismo del miedo, ¿no?, de generar miedo y terror en la población y de enfrentar a la misma población.
Marta, ¿y cómo ha incidido la pandemia en las protestas? ¿Ha tenido su influencia? ¿Se han minimizado las protestas callejeras por la influencia de la pandemia o no?
No, para nada. Pues obviamente, como te digo, por la pandemia del COVID-19, que Colombia está atravesando la tercera ola de contagios, donde las unidades de cuidados intensivos están a un 80%, pues obviamente no era el momento ni para hacer esta reforma tributaria, ni para presentar ninguna de estas reformas por parte del gobierno. Y bueno, obviamente no era el momento para protestar, pero pues obviamente estas protestas vienen desde el 2019. Ustedes se acuerdan en octubre del 2019, cuando hubo esas protestas en Ecuador, también hubo protestas en Chile y en Colombia hubo el 21 de noviembre, donde hubo grandes manifestaciones y fueron también manifestaciones de días. Esos reclamos no fueron cumplidos, eso es lo que están reclamando ahora los estudiantes, las comunidades indígenas y demás, las centrales obreras, es incumplimiento del 2019, que hubo como un paro, un corte en el 2020 a raíz de la pandemia, pero es que la gente ya no aguanta más abusos del Estado.
¿Imaginas, Marta, entonces que esto va a continuar en los próximos días, si no hay señales del gobierno?
Sí, claro que sí, va a continuar, además porque el gobierno está muy, muy reacio a negociar y cada vez que la comunidad internacional, que las organizaciones de derechos humanos le piden que por favor no se use la fuerza pública para reprimir las protestas, no escucha y hace lo contrario. Entonces, también esos son los reclamos de la actualidad, ¿no? A más represión, más fuerza sacan como los estudiantes para mantener la protesta y para seguir reclamando sus derechos.
Marta Hernández, gracias por tu análisis para GPS.
Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Además, finalmente, para recordarte que el presidente Iván Duque quiere minimizar todo esto es para que se pueda hacer la Copa América, ¿no? Y ya obviamente cayó muy mal en el país que el presidente Alberto Fernández, con quien se comparte sede para la Copa América ahora en junio, expresó que obviamente Argentina estaba dispuesta a ser única sede de la Copa América.
Veremos también qué reacción genera esto. Gracias, Marta.
Un abrazo, un gusto estar contigo, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Comenzaron a suministrarse las primeras dosis de la vacuna Sputnik en algunas ciudades de la India. La vacuna traída de Rusia, que tiene un costo de 948 rupias, indica también la posibilidad de que se pueda reducir el precio cuando el fármaco comience a fabricarse en el país. Alguna de las posibilidades que este gobierno maneja. Por otra parte, autoridades de un estado en el oeste de la India ordenaron la evacuación de más de 150.000 personas de las áreas costeras por la llegada de un ciclón que ha provocado al menos 10 muertos en el país. Vamos a hablar de algunos asuntos que atañen a esta coyuntura siempre compleja de India en el marco de los casos de COVID-19 y también en cuanto a este desastre natural. Estamos recibiendo a la profesora de la Universidad de la República de Relaciones Internacionales y especialista en la India, Daniela Guerra. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo analizas la situación sanitaria en el país tras este fuerte incremento de casos y cuáles son las regiones más afectadas?
Bueno, un gusto acompañarlos nuevamente y bueno, retomamos este tema a partir de el agravamiento de la situación en la India. Como seguramente saben, es la segunda nación más afectada después de Estados Unidos, con más de 25 millones de total de casos en este momento, con un incremento importante de más de 263 mil contagios en las últimas 24 horas y con muy pocas dosis aún de las vacunas dadas, ¿no? Se habla de que el 10% de la población solamente ha recibido una dosis y completamente vacunado solamente el 3% de la población. La cantidad de casos realmente ha llamado la atención y sobre todo en algunas regiones como Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu o Uttar Pradesh son las regiones que en este momento están siendo más afectadas. Maharashtra y Uttar Pradesh ya lo habían sido en la primera ola el año pasado, o sea que son de las regiones que se han visto más digamos, afectadas tanto en la primera ola como en la segunda ola. Por otro lado, los esfuerzos del gobierno por intensificar la vacunación para mayores de 18 años, igualmente no ha podido, digamos, ocultar la crisis de salud pública en el país, en el cual tiene varias aristas, ¿no? Porque, por un lado, es un tema de espacio para recibir a los contagios. Por otro lado, el personal médico que está exhausto, como en todos nuestros países, por supuesto, con la dedicación. Y el otro grave problema es la capacidad de tener lugares para las cremaciones, ¿no? Cuando sabemos que hay más de 4.000 fallecidos diarios, y bueno, algunas instituciones de investigación están hablando que para agosto se estaría 1.000.000 de muertes, ¿no? Entonces, esta crisis de salud pública, pese a las donaciones, pese al apoyo de otros países, con material médico, digamos, pone en evidencia, bueno, las dificultades, tanto desde el gobierno, pero sobre todo para las personas, ¿no? Y otros problemas previos, que son parte de la realidad de la India, como la pobreza, un sistema de salud frágil, el acceso al oxígeno, el acceso muy caro a la salud, y algunos especialistas también se ponen sobre la mesa la inseguridad alimentaria, que bueno, agravaría esta situación, ¿no?
¿Cómo observas la reacción de la comunidad internacional en cuanto a la solidaridad con este país, bueno, respecto a la cantidad de casos de COVID-19? Y en ese sentido, en cuanto a la cooperación entre India y Rusia al respecto del tema de las vacunas, ¿y qué tan preocupante es esta variante india que tiene el COVID-19?
Sobre la cooperación de Rusia e India, bueno, las declaraciones desde el portavoz del Kremlin y particularmente del Fondo Ruso de Inversión Directa, bueno, no solamente es la llegada de vacunas en sí, sino también poder disponer en la India del principal centro de producción fuera de Rusia en el próximo tiempo, ¿no? Entonces, este acuerdo permitiría tener las primeras vacunas de fabricación extranjera utilizada en la India y poder apoyar lo que son, bueno, la vacunación para tantos millones de personas, ¿no? Creo que es de importancia porque en paralelo se está dando una discusión no menor, que es la liberalización de las patentes, en la cual Biden, el presidente norteamericano, ha anunciado esta posibilidad de liberar las patentes en momentos de crisis y así otorgar exenciones a la protección de la propiedad intelectual de los antídotos. Y ha sido algo que tanto Rusia como Italia y Francia han apoyado. Digo, ha tenido otras oposición, digamos, ¿no? Es el caso de Alemania, es el caso de Brasil, que no apoyan este tipo por distintas razones, pero digamos que se está empezando, creo que es un no solamente el aporte de la cooperación internacional bien entendida, sino también, digamos, poner sobre la mesa otro problema mayor, que es este de la liberalización de las patentes, ¿no? Entonces, en el caso de esta relación entre Rusia e India, y en un momento en el cual, como bien tú decías, esta segunda ola ha traído mayor cantidad de casos, de muertes, y sobre todo ante catástrofes naturales que también la están afectando, creo que es un buen ejemplo de poder avanzar hacia un tipo de cooperación en la cual, digamos, los beneficiarios, o sea, la población en general, que en definitiva es la que está más afectada, ¿no?
¿Qué pasa, Daniela, con las medidas del gobierno indio? ¿No han sido efectivas? ¿Han sido leves? ¿Qué ha sucedido para que no se noten los efectos?
Bueno, ahí los analistas un poco se puede marcar como dos momentos, ¿no? Un primer momento con Modi llegando a su segundo mandato en el 2020, en el cual rápidamente en esa primera ola de COVID se plantearon medidas de bloqueo completo. Recuerdan que en otras oportunidades hablamos de esas medidas de cierre completo, que si bien, como te decía, también había afectado a regiones que mencionábamos hoy temprano, Maharashtra, Gujarat, Delhi, el Rajasthan, hoy en día en algunas de esas regiones se ha ido agravando, pero bueno, en esa primera etapa algunas declaraciones de la OMS, por ejemplo, decían que India tenía una gran capacidad para controlar la pandemia y se elogiaba de alguna manera algunas de esas primeras medidas que habían mejorado la escala en los principales hospitales, se habían extendido las pruebas, la realización de los tests, ¿no? La cooperación del sector privado, el tratamiento también, e incluso se habían dispuestos ferrocarriles para como pabellones sanitarios. Con las medidas de este sistema de cierre completo, de bloqueo completo, también recordemos que nos había ya alertado el éxodo masivo de población a sus zonas de origen. Recordemos que India además tiene, se estiman unos 139 millones de trabajadores migrantes, por lo cual eso había generado también una alerta y bueno, se habían dispuesto campamentos para ello. Pero la realidad de hoy es que en este 2021, en el contexto de segunda ola, en un contexto en el cual los países en general han ido avanzando hacia la vacunación, se dice, bueno, las medidas, digamos, de distanciamiento social se relajaron, ¿no? Como se suele decir, bueno, el distanciamiento social, el uso de máscaras, todo ese tipo que se pudieran realizar festivales, incluso las campañas electorales y las elecciones regionales que tuvieron lugar hace muy poco, todo eso agravó la situación en este contexto para aumentar la transmisión de esta segunda ola. Y como te decía, siempre es importante pensar en el contexto de la India, ¿no? Que es un país con ingresos bajos, en donde la inseguridad alimenticia, el estado de nutrición, digamos, ha sido algo que, digamos, agrava este contexto, y sumado a lo cual hoy también con respecto a las muertes, a los crematorios, también han puesto en evidencia otra faceta de la crisis sanitaria que lo ha agravado, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, en donde sabemos que no solamente hay problema de acceso a los servicios sanitarios y también dependen de la agricultura, ¿no?
Daniela Guerra, gracias por tu análisis para GPS.
Un gusto acompañarlos nuevamente.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Unión Astronómica Internacional dio a conocer la nueva designación para el asteroide 5346. Se va a llamar Mario Benedetti, en honor al reconocido escritor uruguayo. El nombre surge en respuesta a una iniciativa del Liceo 58 de homenajear a Mario Benedetti, este reconocido a nivel mundial escritor uruguayo. Vamos a recibir en GPS Internacional a la profesora de astronomía María Magdalena Acuña, que es una de las responsables de este nombramiento. Gracias por recibirnos. ¿Cómo se da esta designación? ¿Cómo se les ocurrió presentar el nombre de Benedetti? Y bueno, recordar de esta manera tan particular a esta figura de la cultura uruguaya.
Bueno, la historia es un poco más larga que lo que nos ocurre en este momento, porque desde que se nombró Benedetti al liceo, hemos como generado un sentimiento de pertenencia en la que cada proyecto que se presenta involucramos o se involucra toda la comunidad. En este caso, después de un camino que significó primero lograr la adquisición de un telescopio para las clases nocturnas de astronomía, luego tratar de tener nuestro propio espacio y lograr la construcción del observatorio astronómico del liceo. Esto era como culminar todo un proceso haciendo la solicitud del nombre Benedetti para un asteroide. Y bueno, planteamos la posibilidad a la Fundación Benedetti. Ellos nos dieron vía libre para eso y charlando con los profes se nos ocurrió que, bueno, la comunidad se involucrara como parte de la movida de la celebración de los 100 años del nacimiento de Mario, y desde nuestro espacio de astronomía fue que creamos esta solicitud y la acompañaron los profes de la comunidad.
A ver, ¿de qué asteroide se trata y cuándo se descubrió? ¿Qué podemos saber de él?
Bien, nombrar los asteroides es todo un proceso que te cuento que por suerte tenemos además uruguayos trabajando en ese grupo de la Unión Astronómica Internacional y eso nos facilitó un poco llegar a esta a saber cómo hacerlo y saber cómo era el camino para la solicitud. Este asteroide en particular fue descubierto en 1981 desde el observatorio La Silla en Chile por un astrónomo danés. Lo que ocurre es que los asteroides se descubren o se detectan y tienen que pasar muchos años de observaciones para corroborar que es un objeto nuevo, que no había sido observado anteriormente, y ahí se le designa con un número, provisoriamente con un número y con algunas letras. En este caso es el 5346-1981, porque fue el año que se descubrió Q3. Fue el 24 de agosto de 1981 que fue descubierto. No elegimos nosotros el asteroide, sino que se hace la solicitud y el grupo de trabajo que nombra a los algunos cuerpos menores del sistema solar es que decide que ese candidato ya puede tener nombre propio y lo lleva a votación en el grupo ese de trabajo que te decía. Y bueno, y así es que, además del nombre de Benedetti, también en esta ocasión se nombró a un físico uruguayo, a Félix Chernusky, que es responsable de la fundación del Departamento de Física de la Facultad y fue uno de los promotores de la construcción del Planetario de Montevideo. Así que estamos como doblemente contentos porque es un reconocimiento al trabajo de los uruguayos desde todos los lugares.
¿Este asteroide se puede ver a simple vista? ¿Hay que usar telescopio? ¿Se puede sacar una foto? ¿Qué se sabe?
Es un asteroide que en realidad no es muy pequeño, tiene unos 15.800 kilómetros de diámetro. A simple vista no se puede ver. Necesitarías un telescopio para verlo. Y te doy una idea, hay más o menos unos 500.000 asteroides. Así que ubicarlo no es tan simple si uno quisiera buscarlo. Pero sí, se puede ver, no tenemos fotografías, los asteroides en general... Si hay fotografías es porque alguna misión se acercó mucho para poder fotografiarlos, porque son objetos pequeños. Pero en este caso, digo, para nosotros no era solo el asunto de si lo podemos ver o no, sabemos dónde está, sabemos cuánto mide, sabemos ahora que se llama Benedetti, y que para nosotros es un logro muy grande desde la comunidad del Liceo 58. Es como... culminar todo un trabajo que tiene que ver con ciencia ciudadana, con involucrar a otros profes de otras asignaturas, y bueno, saber creer que se puede y poder.
Otro fenómeno a nivel espacial, que es el 2 de junio, la Estación Espacial Internacional, que va a pasar delante de la Luna. ¿Qué se puede saber de eso?
Sí, la Estación Espacial está a unos 400 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra y tiene... un periodo de unos 93 minutos, es decir, cada hora y media está dando una vuelta a la Tierra. Muchas de esas vueltas pueden ocurrir, por ejemplo, sobre nuestro país. De hecho, creo que 19, 20, 21 y 22 de mayo va a estar visible en la mañana la estación espacial, un rato antes de que salga el sol, y es visible a simple vista. Lo interesante es que, bueno, se puede predecir obviamente cuándo va a ser visible, en qué horario y durante cuánto tiempo, y lo interesante es que para el 2 de junio va a pasar por delante del disco de la Luna y además va a ser visible desde Montevideo. Va a ser visible a simple vista, pero si uno tiene unos binoculares o un telescopio que le permita tener una imagen aumentada, se pueden sacar buenas fotografías.
¿Qué es lo que se ve? A simple vista.
A simple vista es un punto brillante que cruza el cielo a una velocidad bastante reconocible para el fondo de las estrellas, que para nosotros está quieto, y entonces parece o se nota mucho cuando un punto brillante se mueve en el resto de los objetos que se ven. No vamos a ver más de un punto. La estación, si bien tiene unos 100 metros por 70, una cosa así, no es lo suficientemente grande como para verla, ¿sí? A no ser que sea a través de telescopios. Claro, lo que vemos es un punto.
Y cuando pasa frente a la Luna, ese punto queda sobre la Luna, digamos, para que la gente puede ver, sí, puede ver esa marca.
Calculo que en esos días anda la luna nueva, así que vamos a ver ese punto brillante transitar delante del disco de la luna. Por eso es tan llamativo el pasaje. Lo vamos a ver, digamos, es fácil de distinguir.
Finalmente, profesora, ¿cuál es la situación de la astronomía hoy en Uruguay? ¿Se estudia como se debe? ¿Hay poca gente que investiga?
¿Sabés qué? Como en 3 o 4 niveles. Uruguay es uno de los países que se caracteriza por tener la astronomía como asignatura curricular, lo que no pasa prácticamente en ningún otro país del mundo, y eso a nosotros nos tiene muy orgullosos, ¿no? Estamos en cuarto, en lo que sería primero de bachillerato, y alguna vez estuvimos en todos los años de bachillerato, pero en este momento tenemos 2 horas en cuarto. Y complementadas con horarios de observatorio que, bueno, se desarrollan en la tarde o en la noche, dependiendo de los fenómenos que haya que observar y de los trabajos que se hagan, como complemento de las clases de aula. Después, bueno, tenemos en formación docente, hay en el IPA y en el semipresencial, también hay cursos de la especialidad de astronomía. Hace unos años se ha venido dando un aumento de la matrícula en astronomía. En muchos casos, profesores que ya tienen otra especialidad, ya terminaron su carrera por otra especialidad, como profesores de física o de geografía, y optan por estudiar astronomía. Y además tenemos toda la parte del Departamento de Astronomía en la facultad, donde, ya te cuento, hay astrónomos reconocidos a nivel internacional y trabajando en grupos de trabajo internacionales por sus aportes y por su conocimiento y por su investigación. De hecho, por ejemplo, fue parte de una propuesta de astrónomos uruguayos la creación de la categoría Planeta Enano. Eso a nivel internacional habla muy bien de la formación en Uruguay, de los especialistas que tenemos en Uruguay y de cómo nos consideran. Y bueno, ya te digo, hay estudiantes en facultad, siempre hay estudiantes en facultad y astrónomos que están haciendo investigación y docencia también.
Excelente, muy claro entonces. María Magdalena Acuña, profesora de astronomía, gracias.
Gracias a ustedes y un gusto. Esperamos que en septiembre podamos festejar, pero festejar como se debe, juntándonos, ya que ahora tenemos que guardar distancias y lo que podemos hacer es esto, divulgar.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna anterior nos enfocamos en el carácter incierto del sistema internacional contemporáneo, particularmente por la transición en términos de poder mundial que ha implicado la emergencia de las potencias emergentes o reemergentes como China y Rusia en una estructura que tiende a ser de multipolaridad. En este sentido, parecería ser que se está dando forma a un orden mundial alternativo, lo cual plantea la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza que promuevan perspectivas para el pluralismo ideológico e institucional en los ámbitos multilaterales. Y en este sentido, se destaca el rol que han tenido los países de los BRICS en la política internacional, en tanto encuentro de reformadores de la gobernanza global a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo. En este sentido, en el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de representación política y las estructuras de intermediación de intereses, así como también los paradigmas de desarrollo, lo cual implica repensar el rol del Estado en los procesos actuales de la globalización. Por otro lado, desde el comienzo de este siglo, se advierte una intensificación de los procesos productivos de estos países a partir del establecimiento de empresas transnacionales para la exportación de productos y servicios, como consecuencia de las ventajas competitivas en relación a los costos de producción. Y a partir de ello se constata un mayor margen de maniobra por parte de estos países, así como también un mayor peso relativo de sus economías en el escenario geoeconómico mundial tras la crisis internacional de 2008. Y en ese sentido, como afirman los investigadores Giliconi, Sager y Tusi, un cambio de poder estaba en proceso y dicha idea se vio reforzada cuando irrumpió la crisis financiera a fines de 2008, cuando los países de los BRICS continuaron creciendo, con lo cual no fueron meros seguidores o actores seguidores en la escena mundial, más bien fueron jugadores importantes en el proceso de recuperación económica. Por su parte, en lo que concierne a los aspectos geopolíticos de esta nueva era que muchos catalogan como híbrida, las grandes potencias no occidentales, China en particular, juegan un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de un nuevo estilo de multilateralismo. Si bien China no parecería apuntar activamente a la promoción de un modelo antiliberal de desarrollo económico, se destaca su paradigma de economía política, conocido comúnmente como consenso de Beijing. En tanto, alternativa al modelo neoliberal de consenso de Washington, y influyendo así a un número creciente de países, particularmente en África y América Latina. En este sentido, como ha señalado Kutlay, un impacto importante de la crisis financiera de 2008 ha sido desacreditar la visión occidental de desarrollo y fortalecer así el denominado consenso de Beijing. En este contexto, las medidas adoptadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia internacional, han pateado el tablero geopolítico mundial, generando un escenario incierto en la política global. Y esta política proteccionista ha desafiado el liderazgo global norteamericano en términos de una política exterior liberal y ha abierto más espacio aún para China en el ámbito multilateral. En la actualidad, en tiempos de una intensificación de la pugna geopolítica entre ambas superpotencias, se advierte una mayor cantidad de conflictos, tanto en el ámbito tecnológico, así como los de seguridad y política internacional. Más adelante continuaremos con estos asuntos.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.